Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al miércoles 31 de julio de este año 2024. En estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día, pero además en nuestra sección de deportes Pepe Lacayo hablará sobre el pelotero cubano Pedro León, que ha sido ascendido a las mayores por Houston. También los cubanos que están compitiendo por España podrían embolsarse hasta $102,000 si ganan el oro. Un venezolano, Eugenio Suárez, logra 3 jonrones, impulsa 5 en un triunfo de Arizona. Así que todo esto y mucho más en los próximos minutos. Acompáñenos, aquí seguimos con usted. El ingeniero de sonido es Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Muchas son las dificultades que tienen que enfrentar los cubanos para mantenerse informados durante el paso de un huracán por la isla. Ivette Pacheco preparó un reporte con testimonios que así lo afirman.
Cubanos aseguran que es casi imposible mantenerse informados durante el paso de un huracán por la isla debido a la falta de un respaldo como baterías o lugares para recargar dispositivos móviles en caso de cortes eléctricos, a lo que se suma cortes de telefonía y conexión a internet. Desde Camagüey, la activista Lady Tavares sobre el tema dijo a Martí Noticias:
ya sabemos que si el ciclón, cuando teníamos luz, fíjate, cuando teníamos luz, sabíamos que el ciclón ya venía por Puerto Rico, ya prepárate, que por el norte, por el sur, agua nos coge. Y es la manera que te estoy diciendo. Fulanita te dijo, no, que no sé quién le llamó de no sé dónde. Nosotros más bien es la voz del pueblo. Si no hay corriente, ya sabes, ya yo me quedo sin batería, todo el mundo, aunque aquí todos los días, y un parte el mediodía y un parte 8 de la noche.
Según Tavares, en Camagüey, las personas tienen que acudir a los particulares que tienen planta eléctrica.
La gente que tiene planta, otros años la gente cobraba porque tú fueras a cargar el teléfono. Y los servicupés donde venden el combustible, ellos sí a veces sacaban extensión y dejaban que la gente cargaran afuera.
Ramón Salazar vive en la Isla de la Juventud.
Nunca generalmente hay abastecimiento de esa batería, de esas pilas. Hay un seguimiento hasta que el fenómeno toca tierra. Ya cuando toca el lugar donde él va, donde él está azotando, automáticamente todas las comunicaciones se paran. Nosotros nos enfrentamos a eso directamente, como decimos cubanos, a pecho limpio.
Pero también Pinar del Río sufre continuamente con el paso de los huracanes. Neri, vecina de San Juan y Martínez, aseguró que sin luz ni telefonía móvil
tenemos que quedar en blanco. Los radios este tampoco hay corriente para darle carga. Escapamos como podamos.
Contactamos con el Poder Popular de la provincia Pinar del Río. Una funcionaria que se identificó como Ivón, jefa del Centro de Gestión Provincial, aseguró a Martí Noticias que hay una estrategia en cada municipio para mantener informada a la población.
En las comunidades siempre hay comunicación porque tenemos plantas de radio, porque tienen grupo electrónico y funcionan. Pero además tenemos radio aficionado para mantener siempre las comunicaciones. Pero la persona que tenga cobertura en ese momento de un celular, conecta sus auriculares al celular, pone el radio y oye todo lo que está pasando mientras haya cobertura.
A poco kilómetros de la ciudad de Pinar del Río vive el activista Daudi Hermelo.
Muy desinformado, y eso pasó en el último huracán. Y aunque pasó, que había mucha desinformación, y entonces cogió a esta provincia prácticamente desinformada y pasó lo que pasó. Actualmente, hace un tiempo para acá, la cobertura está fallando mucho en móvil, que son de una alta gama, que no debería estar sucediendo, y sin embargo estamos últimamente sin cobertura y conexión, bueno, mucho menos. Si no tienes cobertura, no tienes conexión.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Amnistía Internacional exigió a la dictadura de Miguel Díaz-Canel la libertad inmediata de Pedro Albert Sánchez, a quien declaró este mes como prisionero de conciencia. Amnistía afirmó que Albert está recluido por ejercer sus derechos humanos de manera pacífica e instó a los lectores a tomar acción en la página web cubasinrepresión.org.
El profesor Sánchez, de 68 años y paciente de cáncer, fue condenado a 5 años de prisión por su participación en las manifestaciones del 11J. Está confinado en la cárcel 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana.
Y el preso político Félix Navarro Rodríguez, de 70 años de edad y diabético, se encuentra muy delgado, según ha dicho su esposa Sonia Álvarez y su hija, la también presa política Zaylee Navarro, quienes lo pudieron ver en los últimos días en la prisión de Aguica, en Matanzas. La activista Ania Zamora así lo dijo a Martín Noticias.
El pasado lunes 22 de julio, el preso político Félix Navarro tuvo visita. En horas de la tarde estuve conversando con Sonia, su esposa, y me comunicó que Félix estaba muy delgado, que lo encontró bien, ¿no?, con su buen ánimo, sus ansias de libertad, pero muy delgado. El martes 23 llevaron a Zaylee Navarro a la prisión de Aguica para ver a su padre. Ella le comunicó a Sisi que lo había encontrado bien, pero también muy delgado, y eso es muy preocupante. Todos sabemos las enfermedades y la situación que enfrenta Félix en esa prisión de máximo rigor.
El activista y periodista independiente Pedro Quiala fue arrestado y amenazado el martes por agentes policiales en La Habana, quienes decomisaron sus pertenencias por un supuesto financiamiento extranjero. Desde la capital cubana, Quiala denunció el incidente a Martín Noticias.
Ayer en el horario de la mañana, alrededor de las 9, yo me dirigía a los cajeros próximo a mi casa ahí de la calle Cuba a sustraerme un dinero. Y entonces, cuando iba saliendo del cajero, me cogió la seguridad del Estado y me detuvo, me llevaron en una patrulla, me quitaron el dinero y la tarjeta de crédito y me dijeron que no me la iban a volver a dar, que si iba al banco iba a ser por gusto porque no me la iban a dar, y me quitaron el dinero también. Que estoy recibiendo financiamiento del imperialismo, de los yanquis, del exilio americano. Estuve ahí el día entero casi, por la mañana hasta las 1:30 de la tarde, en la unidad de dragones de la policía de ahora bien. Las amenazas que ellos siempre usan en contra de uno, que ellos me van a hacer la vida un yogur, que ellos están puestos para mí, que no me van a dejar tranquilo. Sigo haciendo periodismo independiente o activismo y esas cosas, ayudando a la gente con problemas y sigo denunciando lo que está sucediendo actualmente en el país.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos interceptó a 33 balseros cubanos que desembarcaron ayer en Cayo Hueso. El grupo fue puesto bajo custodia federal para procedimientos de deportación, señaló la agencia estadounidense. Los balseros cubanos arribaron a Cayo Hueso a bordo de un pequeño bote. La embarcación tenía rotulado el nombre Lisdani.
El 25 de julio, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 17 balseros cubanos, quienes fueron entregados a las autoridades en el puerto de Orozco, en la provincia de Artemisa. Los operativos de deportación implementados por Estados Unidos buscan frenar la ola de migrantes procedentes de varios países de la región, entre ellos Cuba. A las 12:38, vamos a conocer qué nos tienes preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Adane, buenas tardes, Alfredo. Tenemos hoy en el espacio varios testimonios de la situación que están enfrentando los presos políticos en los penales cubanos. Y el tema central del espacio hoy, mañana es 1 de agosto, pleno verano, altas temperaturas en Cuba, los chicos de vacaciones, y vamos a dar una revisión a ver qué han vendido por la canasta básica de cara al 1 de agosto y el tema de los apagones. En ambos temas las autoridades incumplieron. Recuerdo y le reitero a la audiencia que a mediados de la primavera, en el programa Desde la Presidencia, el gobernante Miguel Díaz-Canel, exhortó a incrementar las producciones agrícolas de cara a garantizar los alimentos de ciclo corto cuando los jóvenes y los muchachos estuvieran de vacaciones en Cuba. Esto no se cumplió. Y también en esa serie de eventos, imitando el famoso aló presidente Hugo Chávez de Venezuela, Díaz-Canel exhortó a incrementar el mantenimiento de las termoeléctricas y el ahorro de combustible para evitar los molestos apagones en pleno verano. Imagínate. También se han cumplido. Ambas asignaturas se cumplieron y eso vamos a estar hablando hoy.
Pues interesantes, gracias, como siempre. La cita es a las 2 de la tarde.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8:40 el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego.
Soy Armani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacer Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 8:40 Dodgers versus Padres, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Doce cuarenta minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El director interino del Servicio Secreto de los Estados Unidos afirmó que los fallos que llevaron al intento de asesinato del expresidente Donald Trump son indefendibles y se comprometió a realizar cambios drásticos en la agencia gubernamental. Con los detalles, Héctor Contreras.
En una comparecencia ante los Comités de Seguridad Nacional y Judicial del Senado de los Estados Unidos, el director interino del Servicio Secreto, Ronald Rowe, reconoció fallas significativas en el esquema de seguridad durante el evento de campaña en el que un pistolero atentó contra la vida del expresidente Donald Trump hace ya 2 semanas. Durante la indagatoria, el funcionario dijo sentirse avergonzado del operativo propuesto por su agencia aquel día.
Una parte crítica de la misión del Servicio Secreto es proteger a los líderes gubernamentales actuales y anteriores de nuestra nación. El intento de asesinato del expresidente Donald Trump el sábado 13 de julio del 2024 en Butler, Pensilvania, fue un fracaso en múltiples niveles.
Rowe, quien se hizo cargo del Servicio Secreto luego de la renuncia la semana pasada de la exdirectora Kimberly Charrel, dijo que la propia investigación de la agencia indica que la responsabilidad de asegurar la sección del techo utilizada por el tirador había sido asignada a equipos de francotiradores locales. El funcionario además prometió cambios inmediatos para arreglar las fallas en las comunicaciones y la cobertura que permitieron a un tirador de 20 años de edad subir al techo de un edificio cercano y disparar 8 tiros durante un evento de campaña en el que murió una persona y otras 2 resultaron heridas. Durante su intervención, el director interino de la agencia federal dijo que uno de sus primeros actos, luego de ser nombrado en el cargo, fue viajar hasta el lugar de los hechos para verificar de primera mano la situación registrada en ese día.
Como oficial de policía y veterano de 25 años en el Servicio Secreto, no puedo defender que el techo no estuviera mejor asegurado.
Rowe también admitió ante los legisladores que aunque la policía local había identificado al tirador como una persona sospechosa más de una hora antes de la manifestación, esa información nunca llegó a los agentes del Servicio Secreto que protegen al exmandatario. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo ayer en un comunicado que lamenta la muerte de 10 personas migrantes, entre ellas niñas, niños y adolescentes, que intentaban cruzar la selva del Darién entre Colombia y Panamá. La comisión, adscrita a la OEA, exhortó a las autoridades de ambos países a tomar medidas urgentes para garantizar rutas seguras y proteger los derechos de las personas en movilidad.
Y el gobierno de México aguarda de Estados Unidos más detalles del operativo de detención de 2 importantes narcotraficantes en Texas. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Al cumplirse 5 días de la detención de los presuntos narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que está a la espera de un informe más amplio del gobierno de Estados Unidos para saber qué fue lo que sucedió. Recordó que autoridades de ese país reconocieron que había pláticas con el hijo del Chapo, pero según el reporte enviado, no sabían que en el vuelo iba también el Mayo Zambada.
¿En dónde fue que abordaron el avión? ¿Qué tipo de avión? ¿Por qué si el acuerdo era, ¿no?, con uno, llegan 2? El abogado del señor Zambada dice que lo sometieron. ¿En dónde? ¿Quiénes? Se necesita conocer todo esto. Si participaron en territorio mexicano agentes del gobierno de Estados Unidos, de las agencias, y hablar con la verdad.
Y luego de que fueran vandalizadas en Sinaloa las tumbas de los familiares de Damaso López, alias el licenciado, exintegrante del cártel de Sinaloa, preso en Estados Unidos, el presidente López Obrador señaló que hasta ahora no hay nada raro ni enfrentamientos entre grupos criminales en la región, y llamó a proteger la vida. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El ballet de Kiev inició en Madrid su gira solidaria por España con el objetivo de movilizar fondos para apoyar a los menores y a las familias afectadas por la guerra en Ucrania. Así lo ha asegurado a Europa Press el coordinador de la gira en España, Ignacio Iturrarri.
Bueno, la parte solidaria nace en el año 2022 en unas reflexiones entre el Ballet de Kiev, la empresa Goldberg y UNICEF. En esas unas reflexiones como qué podemos hacer, cómo no podemos hacer, y nace esta idea, ¿no?, de que de cada entrada se aporte una cantidad de dinero a favor de UNICEF. En aquellos momentos era pues una idea muy prometedora, pero tampoco teníamos ninguna información ni datos en que podíamos llegar. A día de hoy sí que es todo tangible, ¿no? Y después de dos años, más de 281.000 euros se han dedicado a favor de UNICEF. Esta mañana mismo que hemos tenido pues un acto entre el Ballet de Kiev, Goldberg y UNICEF, hemos estado repasando, ¿no? Y se decía, bueno, pues ha servido para dar ayuda hospitalaria, médica, medicinas de todo tipo a más de 800.000 niñas y niños durante un mes.
12:46, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU convoca una reunión de emergencia para abordar la muerte del jefe de la milicia palestina Hamas, Ismail Haniyeh, como resultado de un ataque en Irán.
Berlín, Alemania, determina que actores estatales chinos fueron los responsables de un ciberataque en el año 2021 a su Oficina Nacional de Cartografía y convoca al embajador de Pekín a la Cancillería Alemana en señal de protesta diplomática.
Moscú. Un tribunal de Moscú ordenó este miércoles que el ciudadano francés Laurent Vinatier, acusado de recopilar información militar rusa sin registrarse como agente extranjero, permanezca en prisión hasta al menos el 5 de septiembre.
Nairobi, Kenia, detecta el primer caso de viruela del mono en un pasajero en un cruce fronterizo en el sur del país, dijo el ministerio en un comunicado, mientras el bloque regional de África Oriental instaba a tener precaución ante un posible brote de la enfermedad.
Houston, el estado de Texas puede mantener una barrera flotante de 300 metros de largo en el Río Grande para impedir los cruces fronterizos ilegales de migrantes en la vía que separa Estados Unidos y México, dictaminó un tribunal de apelaciones de Estados Unidos, rechazando una impugnación de la administración del presidente Joe Biden.
En nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés habla hoy sobre un equipo de científicos que están investigando un tipo de pérdida de memoria al envejecer desconocido hasta ahora.
Científicos norteamericanos han identificado y definido un tipo de pérdida de la memoria en las personas mayores que se ha venido confundiendo con la enfermedad de Alzheimer debido a que tiene síntomas muy parecidos, pero que constituye una enfermedad diferente, mejor tratable. La investigación la han realizado científicos de la clínica Mayo en Estados Unidos. El equipo ha establecido nuevos criterios para este síndrome de pérdida de la memoria en gente mayor, el cual afecta específicamente al sistema límbico del cerebro. A diferencia de la enfermedad de Alzheimer, con la cual puede confundirse, el síndrome neurodegenerativo amnésico con predominio límbico progresa de forma más lenta, tiene un mejor pronóstico y ahora está definido de manera más clara, todo lo cual ayuda a ofrecer un mejor tratamiento médico para estos pacientes. Antes de que los investigadores desarrollaran los criterios clínicos recién publicados en la revista académica Brain Communications, las características del síndrome solo podían confirmarse examinando el tejido cerebral después de la muerte de la persona. Los criterios propuestos proporcionan un conjunto de pautas para que los neurólogos y otros especialistas clasifiquen la afección en los pacientes que viven con los síntomas, ofreciendo un diagnóstico más preciso y con posibles tratamientos. Con los nuevos criterios clínicos, será más fácil mitigar los síntomas y ofrecer terapias más personalizadas para los pacientes que sufren de este tipo de deterioro cognitivo. Históricamente, ha sido típico ver a alguien de 80 años con problemas de memoria y pensar que esa persona puede tener la enfermedad de Alzheimer. Mucha gente todavía piensa así en estos días, explican los investigadores. Con este estudio estamos describiendo un síndrome diferente que ocurre mucho más tarde en la vida. A menudo, los síntomas se limitan a la memoria y no progresan ni impactan a otras áreas cognitivas, por lo que el pronóstico es mejor que el de la enfermedad de Alzheimer. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
está aquí, ¿eh? Ya no es que venga, es que ya está aquí.
Exactamente.
Don Pepe Lacalle.
¿Y ese acento de dónde lo sacaste?
No, es que estuve viendo la televisión española.
¡Wow!
No sé,
con razón.
Se contagió.
Bueno, vamos con los titulares de hoy. Jardinero cubano Pedro León ascendido a las mayores por los Astros de Houston. Esto significa que con Pedro León ya son 30 los peloteros nacidos en Cuba, que la gente en Cuba sepa que no estamos hablando de los cubanos boricuas o cubanos americanos.
Sí, nacidos en la isla.
Nacidos en la isla, van 30 que han jugado este año en el béisbol de las mayores.
Se puede hacer un equipo y sobra un poquito.
Correcto. Cubanos compitiendo por España podrían embolsarse hasta $102,000 si ganan una medalla de oro. Y hay tres, así que cuidado.
Bien, perfecto.
Venezolano Eugenio Suárez revienta 3 jonrones, impulsa 5 carreras en triunfo de Arizona. Y aunque dice que Juanito Pendaz, que los Yankees deberían de estar en este titular, yo no veo aquí a ningún Yankee reventando 3 jonrones en un partido, pero bueno.
Pero
infielder cubano.
Dos, me está diciendo que dieron 2.
Sí, yo sé, pero no 3. El cubano Yandy Díaz.
Pero es que ya lo están llevando los ritmos,
instrumental, esto es un vacilón. En la victoria de Tampa Bay anoche, nosotros, cuando yo me fui de aquí, todavía había un rumor bien grande de que Yandy Díaz iba a ser canjeado a los Yankees,
sí.
Pero no, ok, para que ustedes vean. Muy bien, ya todo listo para los cuartos de final del fútbol masculino, Francia contra Argentina. El viernes, mira que Dios es grande, por segunda vez en 2 años consecutivos, un partido de vida o muerte entre Francia y Argentina.
Y además,
vamos a ver si hay desquite o vamos a ver si Argentina le dice a Francia por segunda vez, ¿sabes qué? Nosotros somos mejores, ¿viste? Así que ese es el viernes a las 3 de la tarde, pero antes de eso, Egipto-Paraguay. ¿Okay? Estos son partidos de vida o muerte, de knockout, no hay mañana. Marruecos-Estados Unidos. Y Japón contra España. Antes de que se alegren ustedes por España, Japón lleva 3-0 en estos Juegos Olímpicos, ¿ok? No conoce la derrota.
No, y son buenos, sí.
Son muy buenos.
Son buenos.
Y como casi siempre se habla de Japón, todo el mundo dice, pero con mucha disciplina también. Así que son buenos con disciplina.
Bueno.
Muy bien. En este momento Estados Unidos está al frente del medallero olímpico con 27, pero China dice, no importa, ustedes solo tienen 4 de oro, nosotros tenemos 8, mientras que Japón tiene 7.
Yeah.
Así que depende en qué país vivas, estás en primer lugar o en el sexto lugar. Muy bien. En el fútbol femenino, Canadá perdió la apelación ante el Comité Olímpico Internacional por el drone, por espiar a Nueva Zelanda, pero sí por lo menos tiene los goles. Si hoy golea a Colombia en el fútbol femenino a las 3 p.m., entonces podría clasificar a los cuartos de final, porque de los 8 participantes, 8 clasifican a los cuartos de final, y si Canadá termina con 3 puntos y una diferencia de más 5 o 6 goles, podría clasificar de cualquier manera. Ya está, España está clasificada, Estados Unidos está clasificada, Francia está clasificada en el fútbol femenino. Ahora pasamos a la pelota. Una vez más, los 2 pitchers de los Orioles de Baltimore lanzaron anoche, y adivinen ustedes qué pasó.
Que no perdieron.
No perdieron. Yo debería hacer, a mí me deberían de pagar los Orioles de Baltimore por darle a ellos la premisa de que cuando lanzan los 2 pitches cubanos, el equipo gana. Sionel Pérez, el zurdo, lanzó 2/3 de inning, y Jenier Cano, el pitcher derecho, lanzó, y los Orioles derrotaron a Toronto 6-4. Los Yankees de Nueva York, una vez más, salieron airosos, vencieron a los Phillies de Filadelfia 7-6 en 12 entradas, en un partido que aquí pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por Radio Martí. Chisholm, que cuando estaba con los Marlins no podía hacer absolutamente nada, conectó 2 jonrones más anoche, impulsó 5 carreras. Desde que llegó a los Yankees, es otra persona. Nadie lo reconoce. Y la gente dice, ven acá, porque tú no jugaste así cuando eras miembro de los Marlins. ¿Ves la diferencia?
A lo mejor era el calor de Miami.
Uno se cambia de uniforme. Pero si juegan con aire acondicionado, eso es lo que pasa ahí.
Bueno, pero en las calles no lo tienes.
Dice Juanito que es el uniforme. que transforma a la persona.
Ah, ¿será?
Tampa Bay aplastó a los Marlins. ¿Ves? Cualquiera aplasta a los Marlins hoy en día. Y Yandy Díaz, que por poco se convierte en un Yankee, contribuyó con 2 impulsadas, 1 anotada, 2 hits y se ponchó 3 veces en este partido. Los Diamondbacks de Arizona reventaron a los Nacionales de Washington 17-0. Eugenio Suárez, el venezolano.
17-0.
17-0. Parece un juego de manigua. Sí. Y Eugenio Suárez con 5 carreras impulsadas, 3 jonrones, 4 hits y 4 carreras anotadas. Juanito Pendaz se rasca la cabeza porque dice, eso no lo ha hecho ningún Yankee este año. Los Padres vencieron a los Dodgers 6-5. Sí, el cubano Andy Pajés con 2 carreras impulsadas gracias a un doblete, suma 31, pero como Shohei Ohtani no batió, el equipo no ganó. Es así de fácil. Shohei Ohtani no batea.
Se tiene que consultar.
Aunque Andy Pajés reviente 3 dobletes, el equipo no gana. Él es el alma y corazón del equipo. Y los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Astros de Houston 6-2. Jordan Álvarez con un hit y una carrera anotada. Está bateando justamente 299. Y yo le pregunto a los Astros, ven acá, acabas de ascender al cubano y no lo pones a jugar el primer día que lo ascendiste. Una falta de respeto. Claro. Pedro León tiene que jugar todos los días, claro. El cubano número 30.
Acuérdate de traer de vez en cuando a los líderes en jonrones y en promedio de carreras limpias.
Sí, ya te está exigiendo.
Sí, bueno, ya lo damos
ya
en algún
momento.
Pero solo por ti lo vamos a comenzar a hacer. Escoge un día. ¿Qué día prefieres? ¿El miércoles, jueves para esta cosa? Jueves, mañana.
Mañana.
Todos los jueves, líder de jonrones. Y para que no se pongan celosos los pitchers, líderes en ponches, claro. Efectividad, bateo, carreras impulsadas y cosas por el estilo.
Juanito sugiere los lunes.
Pero te digo una cosa, Aaron Judge va a estar por encima de todo, y también Shohei Ohtani, que es un show que nadie se lo pierde, y a Bobby Witt Jr. de los Reales de Kansas City, hoy por hoy le está dando duro a Judge por el jugador más valioso de la Liga Americana. Uh-huh. Así que vamos a ver qué pasa. Y por supuesto...
¿Te acuerdas los tiempos en que un shortstop no necesitaba batear, solamente que tirara bien y cogiera bien y no cometiera errores? No, pues no.
Correcto.
Ahora tiene que hacer eso y tiene que conectar jonrones e impulsar carreras.
Nadie come gratis hoy en día. No. Nadie. Todo el mundo tiene que... Por eso te digo, ahora el pelotero que puede batear 260 y fildear bien es un héroe nacional. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, y aunque los Yankees ganaron, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Seguimos con informaciones del mundo del entretenimiento. Las tiene Alejandro Escalona.
Ya puede verse en Netflix Estados Unidos la película Simón de 2023, escrita y dirigida por el director venezolano Diego Vicentini. Simón trata sobre un joven venezolano, Simón, quien después de ser detenido y torturado durante las protestas en Venezuela, huye del país y pide asilo en Estados Unidos. Hoy hablamos con el productor de la película, Marcel Raskin. Para ti, ¿qué significó hacer esta película?
Yo soy una persona involucrada en los temas políticos de mi país desde adolescente, desde la universidad. Yo he sido desde el 2002 he estado digamos involucrado en las marchas, en las protestas, en el activismo. Sin embargo, yo no me considero un cineasta político o un cineasta, o sea, el cine social a mí por naturaleza me aburre enormemente, porque siento que es un cine como con agenda, panfletario, propagandístico.
Por fin la tiene Netflix.
Ya la pueden ver en Netflix.
Canadá también.
En Netflix esta semana.
Canadá
no. Latinoamérica, en Estados Unidos y en España se puede ver en Netflix. Okay. En el resto del mundo se puede ver en nuestra página web, que es simonmovie.com.
En el próximo programa hablaremos más con Marcel Raskin, productor de la película Simón. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Alarma en la población cubana por la situación epidemiológica del país.
Un falso testimonio policial fue usado para alargar la condena de María Cristina Garrido, dice su hermana.
Asegura Estados Unidos que no tolerará ningún esfuerzo por interferir en sus elecciones tras acusación de La Habana.
Relatores de la ONU piden a Washington sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo y levantar el embargo.
Maduro acusa a la oposición venezolana de las protestas en el país.
Afirma el Centro Carter que la elección en Venezuela no se ajustó a normas internacionales de integridad electoral.
Y la muerte del líder político de Hamas en Irán provoca temores a una escalada del conflicto en Oriente Medio. Recuerde la invitación a las 3 de la tarde. Tendremos nuevamente nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide. Mañana regresamos. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.